Buen día, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Es mi deseo continuar la lección, la lectura en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Estábamos viendo en los campamentos anteriores, en este capítulo, acerca de la oración del apóstol Pablo con los hermanos en Colosas. Y vamos a leer para recordar otra vez, desde el verso 3 en adelante. Colosenses capítulo 1, verso 3 hasta 14 vamos a leer. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí la lectura, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El apóstol Pablo estaba orando porque deseaba para estos creyentes el crecimiento espiritual. Y el deseo de Pablo para ellos era el deseo de Dios mismo. Su oración es según la voluntad de Dios para los colosenses y para nosotros también. Él desea el crecimiento espiritual porque Dios ya proveyó todo para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Como en el verso 14 habla de la redención. La redención allí se pagó todo para que el creyente crezca, se desarrolle y sea un vencedor. Sabemos que el Señor hizo una provisión para que nosotros seamos vencedores totales. Hay provisión, hay poder. Necesitamos nomás conocer por la Escritura y tomar por la fe. Si nosotros, hermanos, si no llegamos a ser vencedores totales, ¿de quién es la culpa? ¿O de quién va a ser la culpa? Si yo no alcanzo lo mejor de Dios, ¿de quién es la culpa? Y va a ser del creyente. Porque todo fue provisto, todo está en la provisión, lo que necesitemos, sabiduría, revelación, el Espíritu Santo, todo, hermanos, para que corramos esta carrera y alcancemos lo mejor. Y el apóstol estaba hablando de una norma de espiritualidad, podemos decir. Y él oró por los hermanos, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, pero inteligencia espiritual. Y el propósito, vamos a mirar otra vez el verso 10, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Y así él va hablando. Tenemos en estos versículos 7 puntos del andar digno, ¿verdad?, de lo que Pablo deseaba para estos santos. Él deseaba para ellos y oró y pidió a Dios. Voy a recordar otra vez esas 7 partes de su oración, de su petición, vamos a decir. Oró porque quería estas cosas para nosotros. Primero, para andar como es digno del Señor. Segundo, agradándole en todo. Tercero, llevando fruto en toda buena obra. El cuarto punto es creciendo en el conocimiento de Dios. Quinto, fortalecidos con todo poder. Verso, el punto sexto, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Y el último, el séptimo, dando gracias al Padre. Como el apóstol entendía la voluntad de Dios y también amaba a los santos. Y por eso él oró conforme a la voluntad de Dios y para nuestro provecho. No algo que no podemos alcanzar, sino algo que sí está a nuestro alcance. El conocimiento de Dios, conocimiento exacto, como él dice, lleno del conocimiento de su voluntad. Y eso necesitamos, hermanos. Porque un creyente que no tiene el conocimiento no va a desear luego lo mejor de Dios. Conocemos por la Escritura, deseamos y ya queremos correr y alcanzar. Y conocemos también la provisión, lo que tenemos a nuestro alcance. Ya habíamos considerado los primeros 4 puntos de esta petición, o el propósito de la petición. Primero, el andar digno. ¿Para qué Pablo estaba orando por los colosenses y pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento exacto de la voluntad de Dios? Y dice, para que andéis como es digno del Señor. No es para ir a debatir con los grandes del mundo, no es para ser orgulloso, sino para que en nuestra vida cotidiana, allí en el taller, allí en el puesto de trabajo, en la cocina, en la despensa, en donde uno se desenvuelve diariamente, en la oficina seguramente, dice que andéis como es digno del Señor. Una manera de vivir que el Señor merece. Y nosotros somos sus hijos y Él merece lo mejor siempre, porque Él también nos da lo mejor. El andar, como siempre recordamos, incluye las palabras, el proceder, el hablar, la actitud, el trato con los demás. Todo eso está en nuestro andar. Que andéis como es digno del Señor. Para eso Pablo oró y pidió a Dios que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. En el Nuevo Testamento tenemos varios andares. El andar en el Espíritu, andar en amor, andar en luz y así, sabiamente, varios andares. Y el segundo punto, recordando nomás, dice agradándole en todo. Y esta es la meta, agradar al Señor. No es para ganar nuestra salvación, porque ya somos salvos. Pero Pablo oró que seamos llenos del conocimiento de Dios para poder agradar al Señor en todo. Y agradar es más que solamente obedecerle. es causar satisfacción y aún dice deleite. Es hacer el gusto del Señor en la forma, en el tiempo, con la actitud que a Él le agrada. Y esto vamos aprendiendo. Para esto, ¿quién es suficiente? Y solamente la ayuda del Señor. Enseguida, en el quinto punto, vamos a ver más de eso. El Señor tiene que ser agradado de las decisiones que nosotros tomamos como creyentes, de la alabanza que le ofrecemos, el servicio en su obra, las actitudes de nuestro corazón. Todo tiene que ser según su voluntad. Y el tercer propósito, podemos decir, de esta petición era llevando fruto en toda buena obra. Todo esto ya habíamos considerado anteriormente, estoy recordando nomás. El Señor busca fruto en las vidas de los creyentes. Él puso en nosotros una simiente santa y esto puede llevar frutos buenos para la gloria de su nombre. Y Él busca fruto en la vida de cada uno. No busca grandes actividades, no busca cosas vistosas, exitosas en el criterio humano, pero busca la reproducción de la vida de Cristo en cada uno. El carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y el cuarto propósito por el cual Pablo estaba orando, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, es, otra vez aquí dice, creciendo en el conocimiento de Dios. No hay tope en conocer a Dios. Por eso diariamente tenemos que ocuparnos de conocerle, leer nuestra Biblia, donde hay oportunidad acudir para oír su palabra. Y ahora el quinto punto que nos faltaba. Son siete y estamos en el quinto. Dice, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo, el verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En la versión 1909 pone en el versículo 11 la primera frase que nosotros tenemos en el 12. Nuestra versión dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en el 12, con gozo dando gracia. Pero la versión antigua, la 1909, dice en el verso 11, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Y luego en el 12, dando gracia. No es con gozo dando gracia, sino tolerancia, largura de ánimo con gozo. El gozo está puesto con la paciencia en el verso 11. Esto en la versión 1909 y es muy interesante. Este es el quinto punto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y para qué será esto? ¿Será que va a dirigir grandes congresos, no sé cómo decir, grandes cosas en el criterio humano? No, es para tener, dice, paciencia, longanimidad con gozo. Porque todavía no tenemos paciencia si es que nos quejamos de nuestras situaciones. Si hay queja, todavía no tenemos paciencia. Y Dios lo que quiere es, Él dice en la carta a los Hebreos, os es necesaria la paciencia. Y también en Romanos capítulo 5 encontramos que Dios está queriendo encontrar esto en la vida de los creyentes que corren la carrera, que quieren agradarle. Todo esto es muy necesario, hermanos. Y esto de ser fortalecidos, corroborados con todo poder, ¿cómo será esto? ¿Qué es esto? Es ser capacitados divinamente para aguantar las situaciones que nos toca vivir en esta tierra. Las situaciones que nos tocan vivir. Cada uno tiene su situación, tiene su circunstancia. Dios trata con cada uno individualmente, aunque también somos un rebaño, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero a cada uno nos da talento, nos da dones, ministerio y nos da gracia. Así como dice el apóstol Pablo en sus cartas, Efesios, Filipenses. A cada uno. Estamos unidos en el Señor, pero a la vez diversidad en unidad. Tú tienes tus situaciones, yo tengo las mías. Y el Señor tiene gracia para todos. A cada uno nos es dada esta gracia. ¿Y cómo necesitamos? Vamos a decir, ¿cómo yo necesito ser corroborada de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria? Para poder vivir, aguantar con largura de ánimo lo que el Señor permite en nuestras vidas. Lo que es parte de su trato con nosotros. Lo que está en nuestra carrera. Si nuestro andar diario va a ser como es digno del Señor, el apóstol Pablo oró. Que seamos corroborados de toda, como él dice, de toda fortaleza. El poder divino que nos capacite. El Señor puede darnos esta capacidad. Y la medida, quiero que miremos un poco otra vez el verso 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, conforme a la potencia de su gloria. No es conforme a nuestros débiles esfuerzos, no es conforme a nuestra escasa comprensión de las cosas de Dios, porque esto tiene su límite todavía. Ahora vemos oscuramente. Ahora conocemos en parte. Y algunos estamos empezando nomás a conocer y a querer, deseando. Todavía nos queda mucho por delante, ¿verdad? Tenemos que avanzar porque el tiempo es corto. Pero el apóstol dice, conforme a la potencia de su gloria. No es conforme a nosotros, es conforme a Él. Él puede capacitarnos así. ¿Qué piensas de ti? ¿Necesitas ser corroborado, capacitado con la potencia divina, conforme el poder, como aquí dice, la potencia de su gloria? Y esto está a nuestro alcance. Pablo estaba orando por aquellos hermanos, porque nosotros mismos no vemos nuestra necesidad. Nosotros mismos somos necesitados, pero Dios otra vez tiene que hacernos ver. Nosotros mismos no entendemos muchas cosas y Él tiene que revelarnos, tiene que poner en nosotros, y lo hace cuando escuchamos su palabra, cuando leemos, cuando recibimos, creemos su palabra. Él está obrando esta capacitación divina en nosotros. El Señor Jesús resucitado fue glorificado. El poder de Dios le exaltó hasta lo sumo. Y es conforme a la exaltación de nuestra cabeza que nosotros también somos tan bendecidos, hermanos. El Señor suministra esto de ser corroborado, fortalecido, capacitado. Suministra a la vida del creyente por la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra, escuchar la palabra, recibir la palabra, creer, apropiarnos, aplicar a nuestra vida. Y cuando estamos en comunión con nuestro Señor en la oración, Él hace esto, nos corrobora. También cuando el Espíritu Santo vino para ayudarnos en todo esto. Si estamos dispuestos a andar en la voluntad de Dios, Él nos va a capacitar. Corroborados para estas cosas. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de que él también oró a favor de los santos efesios. Estos son santos en los lugares celestiales. También nosotros somos como ellos, somos santos efesios también. Y Pablo, al orar por los efesios, ya nos alcanza a nosotros también la oración, porque por la provisión de Dios estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, vamos a leer Efesios 1, 17 hasta 22. Es una de las oraciones que Pablo cuenta. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias a Dios por esta hermosa porción. Nos enseña tanto como el apóstol, un hermano mayor para nosotros también, un hermano maduro que entendía los propósitos de Dios y amaba a los santos. Y él entonces tomó el tiempo y oró. ¿Y qué pidió a Dios para los santos? Por favor, que suba un buen gobierno. Nada de eso. ¿Qué estaba pidiendo? Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Yo necesito eso. Cada uno, hermanos, necesitamos, y no solo en un momento, sino continuamente, que el Señor ilumine los sentidos espirituales de cada creyente. Dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No encuentro nada terrenal aquí. Todo es espiritual, y como siempre decimos, lo terrenal, las comodidades, la salud y cuantas otras cosas son de añadidura. Son bendiciones añadidas nomás, pero nuestra bendición principal, lo espiritual. Y esto es lo que Dios quiere. Él quiere que sus hijos seamos sabios, que los sentidos del espíritu sean iluminados, que el Señor sea revelado a nuestro corazón, que le conozcamos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor. Y los vencedores, los que van a estar reinando juntamente con Cristo, muy cercanos a Él, van a ser creyentes que le conocen al Señor, llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso van a llegar a ser vencedores, porque conoce la voluntad de Dios. No están andando, a mí me gusta así, yo hago así. Cuando hablamos a los inconversos el plan de salvación, casi siempre algunos dicen: yo así le adoro a Dios, yo así le sigo, así le busco, pero de su manera. Y Dios tiene su manera y está revelada en la palabra. Quiero mirar en Cantares capítulo 5, donde le preguntan a esta compañía de vencedores: ¿quién es tu amado? Cantares capítulo 5. Verso 9 hasta 16 vamos a leer. Ella es la Sulamita, pero representa a esa compañía de fieles vencedores que permite a Jesús crecer en sus vidas y llegan a conocerle tanto por la Escritura, por caminar con Él, por tener comunión, porque son llenos del Espíritu Santo. Y dice Cantares 5:9. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacinto. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Cómo habrán quedado las doncellas? Ella les habló, conocía tan bien al Señor. Conocía a su Señor, a su amado. Este grupo de creyentes menos crecidos le estaban diciendo a la Sulamita, pero ¿qué es tu amado más que otro amado? Nos vamos al culto, tenemos culto en la iglesia y tienes que ir al campamento. Pero ¿qué es tu amado? Yo voy los domingos y ya está. Pero tú tienes que ir también a la oración y tienes que ir también a otro y otra oportunidad que el Señor da. ¿Qué es tu amado? Y ella se pone a contarles. Mi amado es puro, divino, porque blanco habla de pureza. Oro de divinidad, aquí rubio dice, pero hablando de que él es divino, señalado entre 10,000. ¿Cuántas experiencias con el Señor en su caminar, en tomar decisiones? Y a veces no es firme en su decisión, pero vuelve. ¿Cuántas veces tenemos que tropezar, caer y volver a levantarnos y afirmar, permitir al Señor afirmarnos en su camino? Y ella ya pasó por todo eso, se nota, porque dice, puede haber en mi vida 10,000 ocupaciones, puede haber muchas cosas interesantes, pero el Señor es sobresaliente. Él es el único importante en mi vida. Tengo muchas ocupaciones, tengo cosas muy importantes que hacer, mis responsabilidades y todo, pero el Señor es el que resalta, el preeminente, el importante. Es vencedora ella, representa a los vencedores. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos. Ella conocía todito de su Señor. Su cabeza, su mano, sus piernas, todo. Porque tomó tiempo, pasó tiempo con Él en oración. Pasó tiempo con la palabra. No es solamente leer en la iglesia, en el culto. Es ocuparse de conocer a su Señor, caminando con Él. Es una vida de comunión con Él. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y podemos decir, estos fieles caminaron con el Señor. Caminaron, vivieron. Y toda su vida abierta delante del Señor. Y por la palabra llega a conocerle y por andar con Él. La circunstancia de la vida, dice, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Es tan firme, mi amado, Él no fluctúa. No es que hoy me ama y mañana cambia todo. Mañana más o menos. Y dice la parte final del verso 15, su aspecto como el Líbano. Él es majestuoso. Escogido como los cedros. Dice que en el bosque del Líbano crecían cedros muy altos, enormes, majestuosos. Y La sulamita compara eso a su amado. Mi amado es majestuoso y todo él es codiciable. Pero su camino a veces es duro, pero es perfecto, dice. A veces su voluntad no es que me agrada. No siempre luego es la voluntad del Señor nuestra voluntad. No siempre. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Son superiores, son perfectos. Pero nuestros pensamientos a veces nos lleva fuera del camino de Dios. Pero la sulamita, ella consideró todo. El verso 12, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Dicen que nuestra visión de cada persona no siempre son iguales. Uno de nuestros ojos a veces ve un poco mejor y el otro menos. Generalmente, así dicen los que estudian esto. Pero los ojos del Señor a la perfección colocados y tiene una vista perfecta. Él es perfecto. Esto Dios había enseñado al pueblo de Israel con el Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Ellos tenían que comer totalmente el Cordero. No deben dejar, dice, sus pies, su cabeza, sus entrañas. Y nosotros naturalmente, si estamos comiendo el asado, ¿quién se ocupa de las patitas? ¿Quién se ocupa de las entrañas? Eso dejamos para otro día, después que termine el asado. Pero ellos tenían que comer aquella noche todo. No dejaréis de él nada. Conocemos al Señor, vamos conociéndole poco a poquito. El grupo de vencedores le conoce muy bien. Puede dar respuesta al que le demanda razón de la esperanza que hay en ellos. ¿Qué es tu amado? Y mi amado es así, así, así. Y no termina de hablar de su amado. Tiene tanto para decir de él porque le conoce. Camina con él. Vive en su voluntad delante de sus ojos. Tiene comunión con él. Y hermanos, tenemos que apropiarnos también todo de nuestro Señor. Sus pies nos habla del andar, su cabeza de su inteligencia, su sabiduría. Tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que permitir también al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. Y Pablo oró que los santos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero leer en Mateo capítulo 11 lo que el Señor nos revela allí, el Señor Jesús, en cuanto a conocerle. Mateo 11. Y vamos a leer desde el verso 25. 25 hasta 27. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice que nadie conoce al Padre, sino su Hijo Jesús. Nadie conoce al Hijo, sino aquel a quien el Padre quiera revelar. Y Él quiere revelar a su Hijo. Dios el Padre quiere dar a conocer a su Hijo. Por eso envió el Espíritu Santo. Por eso mandó escribir la Biblia. Mandó escribir para darse a conocer, para que nosotros le conozcamos. Nos dio el privilegio de orar, de consultar con Dios, de meditar en la palabra y pedir a Dios que nos revele. Y Dios tiene que revelar al corazón, tiene que hacer claro a nuestro corazón lo que es su Hijo amado Jesús. En este Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús, y no vemos con quién, no leemos que él estaba hablando con alguien, parece que estaba hablando con su padre luego, y se dirige a él en alabanza: te alabo, Padre, por tu manera, porque escondiste el conocimiento exacto, el conocimiento divino de los grandes de este siglo, de los entendidos en la tierra, y revelaste a los que son pequeños, a los que tienen la actitud de niño, corazón para creer lo que Dios dice. Revelaste a ellos. Si queremos conocer, está a nuestro favor. Y luego le dice: Padre, así te agradó. Vamos a leer también en 1 Corintios capítulo 1 lo que el apóstol Pablo escribió a los corintios. 1 Corintios capítulo 1 y verso 18 al 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios de esta manera, así como Jesús le dijo: te alabo, Padre, sí, así te agradó. Revelar a los que tienen corazón como niño, dice, que no pone su razonamiento, sino cree lo que Dios dice. Cree porque Dios dice. Y Dios quiere dar a conocer a su Hijo. Le conocemos a Dios y las cosas de Dios por revelación. Para eso tenemos la Biblia, vuelvo a decir, tenemos el Espíritu Santo. Y también nos reunimos para leer y el Señor revela. Aquí en 1 Corintios 1, desde el 18, el apóstol Pablo está hablando de la sabiduría terrenal, vamos a decir, el conocimiento que el ser humano puede adquirir por estudio académico. Sabemos que la preparación académica, el estudio, tiene su lugar. Provee de herramienta para trabajar, para vivir la vida cristiana. Los que estudian deben pensar de esta manera, para tener una herramienta con que trabajar en la vida y honrar al Señor, y también ser útil a los hermanos. Pero para conocer al Señor, Dios tiene que revelarnos. Él tiene que dar luz, y Él lo hace por su palabra. Tiene que darnos sabiduría. ¿Y qué pasa de algún sabio? ¿Será que cuando agarra la Biblia ya va a conocer todo porque está preparado académicamente? No, vamos a ver en 1 Corintios 3. Se nota que entre los corintios había gente arandú. Pero Pablo les dice, verso 18, 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tiene que tener también la actitud de niño, la sencillez de un niño, de leer la palabra entendiendo que necesita conocer, necesita que Dios le ilumine, que le revele, porque esa es la manera en que conocemos a Dios y las cosas de Dios. Y conocer a nuestro Señor, el apóstol llama esto el conocimiento excelente en la carta a los Filipenses. Pero quiero leer en Colosenses 2 para terminar. Colosenses capítulo 2, versos 1 hasta 3. No todos, hermanos, y no siempre nos damos cuenta de cómo es la gracia de Dios, cómo es tan grande, tan abundante la gracia de Dios para con nosotros. que nos ha dejado la Santa Biblia, que Dios ha enviado el Espíritu Santo y que nos da estas oportunidades para leer juntos su palabra. Dice Colosenses 2, 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quizás alguno pensaría, ¿y solamente vamos a leer de Jesús toda nuestra vida? Y dice aquí el verso 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocer a él no es una tarea de pocos años, nos lleva toda la vida seguro, si es que somos diligentes. Leímos hace poco con los hermanos allá en Deuteronomio capítulo 3, donde Moisés, después de caminar con Dios 80 años, él ya tenía 120 años de edad, y después de esos 80 años de conocer a Dios y caminar con él, él dijo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Porque Dios ya le iba a llevar, iba a morir ya Moisés. Tú has comenzado nomás, no has finalizado todavía. Dios es tan grande. Y el apóstol quiere, desea a los santos que lleguemos al pleno entendimiento, hasta alcanzar, dice, toda la riqueza de pleno entendimiento. Porque en nuestro Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hay plenitud en el Señor, plenitud de todas las cosas. ¿Cuántas cosas para conocer de Él? Y queremos conocerle. El remanente a través del profeta Oseas dice, conoceremos y continuaremos conociéndole. No hay fin de conocer a nuestro Señor, pero debemos comenzar para continuar. Debemos empezar ya a leer acerca de Jesús y caminar con Él para conocerle. Que el Señor bendiga su palabra.